Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE Vigo. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón, y también de Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica. Es la 1:06. Y ahora quiero saludar a mi compañera Uxía Perdiz, que se encuentra en este mismo momento en Tui, y a la que ya saludo. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes.
Pues sí, muy buenas tardes. Estamos saludando hoy desde Tui, a esta hora acompañada por el alcalde de la villa transfronteriza, Enrique Cabaleiro, y por el director de la UNED, Víctor González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos.
Muy buenas tardes.
Bienvenido. Hola, buenas tardes.
Bueno, si me permite, Víctor, quiero comenzar preguntándole al alcalde por la importancia, ¿no?, que tiene la colaboración entre Concello y UNED, ese apoyo mutuo, ¿no?, entre ambas instituciones, que viene ya desde el año 2010.
Sí, sin ninguna duda, para el Ayuntamiento de Tui, para esta ciudad. Y cuando hablo de esta ciudad no podemos olvidar que Tui es una ciudad transfronteriza y por lo tanto ocupa un lugar central en este territorio y en el eje de los proyectos transfronterizos que se están llevando a cabo, y por lo tanto pues para este territorio contar con una institución académica de tanto prestigio como la UNED, pues la verdad que es todo un honor. El compromiso de la institución municipal con la UNED es inequívoco. Estamos hablando ya de 13 años de colaboración y de trabajo continuado, y hoy solo a mí me cabe reafirmar el compromiso, y yo hablo en nombre del conjunto de la corporación, las que estuvieron, la que estamos, y no tengo la más mínima duda, a partir del 28 de mayo, que hay elecciones municipales, la corporación saliente y quienes o quienes tengan la responsabilidad de seguir al frente de la institución municipal, yo creo que van a seguir manteniendo de forma inequívoca ese compromiso con esta institución, como no puede ser de otra forma, porque nos enorgullece mucho, nos aporta mucho a la ciudad, así como también nosotros creemos que para la UNED también es una su situación aquí, yo creo que también es importante para la propia institución, sin ninguna duda.
De acuerdo, entiendo, ¿no, Víctor?
Por supuesto. Muchas gracias nuevamente a COPE por acercarse aquí a esta Tui, por acercarse hasta la UNED, y coincido plenamente con las palabras del alcalde. Un poco la excusa que tenemos hoy para estar aquí es el 50 aniversario que cumplió el año pasado la universidad y este año la presencia de la UNED en la provincia, ¿no? Y una de las cosas que queremos hacer es explicar a la gente, trasladar lo que somos la UNED. Y la UNED somos esto, compromiso institucional, como dice el alcalde de la corporación, con la UNED, pero con sus ciudadanos. En realidad la UNED es una universidad pública vinculada al territorio, vinculada a los ciudadanos, y los concellos, los ayuntamientos son colaboradores necesarios en este caso. Llevamos aquí desde el año 2010 y bueno, y hoy contaremos un poco a la audiencia todo lo que hacemos, lo que llevamos haciendo y lo que haremos.
¿Cuál es la oferta educativa que se ofrece aquí en Tui?
Bueno, en la UNED, una de nuestras características, un alumno de Tui, de la Eurociudad, de la comarca, de Pontevedra o de todo el mundo, diría yo, puede estudiar todo lo que se ofrezca, todos los grados, todos los másteres, todos los programas que ofrezca la UNED en todo momento, puesto que tenemos una modalidad semipresencial. Específicamente, desde el punto de vista de las enseñanzas regladas aquí en Tui, tutorizamos presencialmente el grado de psicología y el grado de acceso a la universidad, con bastante éxito, con bastante afluencia. Y luego, lo que sí que hemos hecho y lo que sirve, y aquí lo agradezco específicamente al alcalde, a la corporación y a toda la colaboración que tenemos, y por supuesto nos acompaña hoy, está aquí Minerva Ojeda Atenea, la coordinadora del aula, que es el alma un poco de todas las actividades que hacemos aquí. Es la prolongación, si me permite, ya que lo diga así con todo cariño, del centro y de la dirección aquí, de todas las actividades que hacemos. Entonces, más allá de las enseñanzas regladas, que son presencialmente las que tutorizamos aquí, tú lo hemos convertido en un elemento dinamizador de actividad cultural y económica de la comarca. ¿Por qué? Porque en parte es nuestra encomienda. La encomienda a los centros asociados, a través de los centros y las aulas, es dinamizar culturalmente el entorno. Y en ese sentido, pues en Tui nos hemos especializado, entre comillas, por ejemplo, en lo que es todo lo que tiene que ver con la actividad cultural y tradicional de la comarca. Hemos hecho cursos desde aquí. Nuestra vocación social en la UNED nos ha llevado también a especializarnos en actividades que han incluso trascendido Tui, que es llamémoslo así, la gestión, la situación en la adolescencia, ¿no? Que es un tema socialmente complicado, con violencia de género, con violencia de género me refiero, tratando la temática y tratando todos los temas dentro de la Agenda 2030 con la perspectiva de género. Si me permite el alcalde, voy a contar una exclusiva, y es que estamos celebrando nuestro 50 aniversario y este año nuestra oferta de cursos de verano en UNED Pontevedra, en el conjunto de la provincia, va a ser la más potente de la historia. Y por primera vez se va a celebrar un curso de verano aquí en Tui. Puedo ya contar, no es oficial, pero ya tenemos la propuesta formal. Cuando quiero decir que no es oficial es que lo tiene que aprobar internamente a la universidad, pero la propuesta está hecha y la vamos a aceptar. Un curso sobre discapacidad, sexualidad, violencia y otros desafíos contemporáneos, ¿no? Es la primera vez que se trae un curso de verano aquí. Aquí quiero comprometer al alcalde a que volvamos a hablar de ese tema, porque creo que es que por primera vez se celebra un curso de verano aquí en Tui. Es algo que los cursos de verano de la UNED actualmente somos los más importantes de toda España, y entonces tendremos que volver a hablar de ello. También otra de las cosas que hacemos, hemos estado, lo hablamos hace un momento con el alcalde, por aquí pasa el camino de Santiago portugués. En estos años de Sacobeo pues hemos dinamizado, llevado a cabo actividades vinculadas con el Camino de Santiago. Lo que hablaba antes del compromiso con el entorno, el compromiso con la población, con la sociedad, agradeciendo a Minerva nuevamente su compromiso en ese sentido y a los coordinadores de extensión, Rafael Cotelo, y a todo mi equipo en el centro, llevamos años haciendo campamentos, cursos de verano, digamos así, pero campamentos para hijos de aquí, de Tui, que en verano no saben qué hacer, a veces con los niños, los que somos padres a veces lo tenemos complicado, pues campamentos de día con la inestimable colaboración del concello en la utilización de las instalaciones públicas. Pues recuerdo sin más el año pasado en esta misma sala en la que estamos venir a clausurarlo y me dolían las manos de aplaudir. O sea, los padres estaban encantados, los niños estaban encantados, se generaba un entorno saludable, que eso también en la UNED, es la UNED, eso también es el compromiso con la sociedad. Entonces, perdón si me he extendido, pero trataba de dar un ejemplo, un abanico de hasta dónde puede llegar la UNED. Y podemos hacer mucho más, podemos hacer por el tejido empresarial, podemos hacer alcalde, yo creo que eso sería un buen elemento para el futuro, dinamizar la eurociudad, dinamizar el entorno. Tenemos ahí a Portugal a tiro de piedra, sí, literalmente, y podemos hacer muchas cosas.
De hecho, era una pregunta que le quería hacer hace muy poquito. Participaban juntos en el primer congreso de educación, tú y Valença, en el que la UNED estaba presente. La importancia, ¿no?, de Portugal, que está a escasos kilómetros de aquí, por decirlo así, ¿no? Cruzamos la frontera y está
desde aquí se ve, desde aquí se ve.
Entonces,
Portugal.
La importancia, ¿no?, de la UNED también, quizás también para vecinos de Portugal que se quieran acercar aquí.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, verdaderamente, bueno, no lo hemos dicho, estamos en un antiguo convento, las instalaciones son del concello, este es un lugar precioso. Y estamos, sale uno, sube ahí una cuestecita y yo no sé si llega siquiera un kilómetro en línea recta donde está Portugal. Se ve desde ahí. Y recuerdo haber traído el año pasado gente aquí a visitar Tui y acercarnos a Portugal. El alcalde solo sabe mejor que yo. Esto es una eurociudad y vivimos, afortunadamente creo yo, en la Unión Europea, en el espacio Schengen y en los conceptos de eurociudades. Y ahí Tui tiene un lugar absolutamente privilegiado. Yo creo que el concello y la UNED podemos ir de la mano apoyando esa actuación. ¿Cómo? Con actividades empresariales, con actividades culturales, con lo que comentabas hace un momento. Sí, nos llegó la oferta al centro de Pontevedra. Cuando digo el centro me refiero a toda la provincia, sí, por supuesto, de la colaboración con ese curso de educación. Lo canalizamos a través de la Facultad de Educación nuestra. Somos una universidad con ramificaciones en todos los lados. Y el compromiso de la UNED siempre será con todo aquello que podamos colaborar. Nuestra vocación es social, de compromiso, europeístas, por supuesto. Lo dice un profesor de Fundamentos de la Unión Europea. O sea que ahí hay un recorrido que en parte está ya encaminado, pero que podemos hacer más en el futuro, sin duda.
Pues estoy convencida que de aquí van a salir buenos acuerdos.
Seguro.
Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues ahora unos consejos y seguimos conociendo un poquito más de TUI.
En Automoción Galicia Sur, taller autorizado Mercedes-Benz, encontrarás la profesionalidad que buscas, rapidez y eficacia en el cuidado de tu coche, con más de 30 años de experiencia y un equipo en continua formación. Profesionales expertos y comprometidos que te ofrecen el mejor servicio.
Automoción Galicia Sur, en Cerquido, Porriño, A55, salida 23, taller autorizado Mercedes-Benz, garantía de buen servicio.
Tu discoteca en Vigo es Olimpo. Olimpo. Viernes, sábado y domingo, 4 sesiones de la mejor música y espectacular ambiente en el centro de la ciudad. Discoteca Olimpo en calle Venezuela. Olimpo, Olimpo, tu discoteca.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues lo prometido es deuda. Seguimos conociendo un poquito más de TUI, esta preciosa villa transfronteriza que presume de catedral. Bien, de interés cultural desde el año 1931. Pues bien, en el interior de la Catedral de TUI nos encontramos con el Archivo Histórico Diocesano, fundado en 1974, para asegurar y difundir el patrimonio documental. Pero para conocer más detalles sobre este gran tesoro que tenemos a muy pocos kilómetros de Vigo, hablo ahora con don Avelino Bouzón, canónico archivero de la Catedral de TUI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Podemos confirmar, ¿no?, que se trata de un gran tesoro.
Sin duda alguna, pero tengo que hacer una rectificación a lo que has dicho. No digas que TUI es una villa, es una ciudad antigua e importante, es ciudad.
Pues me corrijo, la ciudad transfronteriza. Para adaptarse, ¿no?, a los nuevos tiempos que corren, está llevando a cabo un proceso de digitalización de los documentos que encontramos en el archivo. ¿Cómo está siendo ese proceso?
Sí, se ha terminado una primera fase de la digitalización de lo que se llama los protocolos notariales. Protocolos que abarcan desde el siglo XIV, o sea, 1300 y algo, hasta 1800, o sea, hasta el siglo XIX. Y entonces se ha hecho, podemos decir, un tercio de todo el total, ¿no? Y eso fue un proceso, es un proceso muy laborioso y, como laborioso, también costoso. Y entonces se ha estrenado incluso aquí un escáner muy especial que vino expresamente de Alemania, era espectacular, y entonces, claro, eso digitaliza o hace las fotos con una precisión, fidelidad increíble, ¿no? Sí, pues esto ha estado aquí unos 6 meses trabajando en esos. Empezamos en noviembre y sí, algo más de 6 meses, en mayo, finales, principios de junio, terminaron el proceso.
Todavía queda trabajo por hacer, ¿no?
Mucho, mucho, y ese es lo ideal. Os puedo contar así como una cosa anecdótica, que la gente a veces me llama, luego hablaremos ya de cómo las consultas, pero me llama aquí, ya archivo, de distintos países, sobre todo de Hispanoamérica, y entonces me dice: está digitalizado, padre, el archivo. Y yo le digo: de momento no, pero venga usted dentro de 200 años y estará.
Y aquí, hablando de esos documentos, ¿cuáles son los más antiguos que podemos encontrarnos?
Bueno, lo que hay que decir que aquí se conoce como el Archivo Histórico Diocesano, pero realmente están concentrados dos archivos, que en otras diócesis están separados, aquí están unificados. Y es el archivo capitular, se llama así, de cabildo, o de cabildo capitular, o también un archivo de la catedral, propio de la catedral, es documentación que está producida en la catedral y sigue produciendo de alguna manera. Y después el archivo histórico diocesano, que es la concentración de todos los archivos parroquiales, de distintas parroquias, que es muy interesante, y entonces porque a las parroquias tienen una larga historia, todas ellas, y tienen documentación muy valiosa. Entonces se deposita aquí. Sigue siendo la parroquia la propietaria, pero lo deposita aquí, y eso facilita la conservación y al mismo tiempo la consulta, el estudio, ¿no?
¿Y cuál es?
Perdona, me decía, sí, no he contestado a la pregunta. Eso no es una manía gallega, que no puede ser. Entonces, la pregunta más antigua. Desde el punto de vista esto del archivo, el capitular, sí que tiene los documentos medievales, o sea, documentación medieval y más antigua. Hay un documento aquí muy antiguo, original, un pergamino, que es de la reina, de la princesa y infanta, en Urraca. que fue reina también. Y entonces ese es del 13 de junio de 1071. De modo que falta poquito para que tenga 1000 años. Mil años, o sea, milenario.
¿Y si le pregunto por los documentos más recientes?
Bueno, están entrando, como esto es un archivo, los archivos se hacen distintas divisiones, ¿no? Semivivos, muertos y vivos. Este, como está vivo, pues se sigue recibiendo archivos, o sea, documentación constantemente. Yo que puedo decir, una de las últimas que he recibido, pues de las parroquias, la última de Vincios, la documentación, eso de libros que se llaman sacramentales, que son interesantísimos, y en fin, luego ya explicaré más, pero todo esto, porque eso, sobre todo en la genealogía, pues son muy fiables y la gente eso lo estudia mucho y le interesa mucho.
¿Cuál es la labor principal de un archivo catedral?
Los archivos en general tienen tres, eso, en fin, digamos que empieza a concebirse así con la Ilustración, que tiene tres misiones. Antes los archivos eran cosas, digamos, de gente noble, gente que presumía de cosas antiguas, o que, en fin, de su origen familiar y esto. Pero a partir de la Ilustración, Revolución Francesa y tal, con muchos matices, pues hay que decir que los archivos tienen tres cometidos principales, tres, todo archivo hoy día. Entonces, uno es recoger toda esa documentación y testimonios, de todo, porque pueden ser hasta piedras, y recoger todos los testimonios, patrimonio antiguo, conservarlo. Primero recogerlo, después conservarlo y luego difundirlo o servirlo. Esas son las tres misiones, recoger, ordenar, conservar y difundir.
Se desplazan muchas personas, ¿no?, aquí a poder consultar esos documentos en el archivo. ¿Cuál es el perfil de esas consultas?
Bueno, hay la consulta presencial que viene, yo calculo que al año, pues, 600 y pico que pasan por aquí. Y luego las consultas por internet, que son muchísimas también, muchísimas. Y máximo ahora con la memoria democrática, eso es un diluvio de peticiones, constantemente están pidiendo cosas y esto, ¿no? Y entonces, pues sí, mucha gente, y gente de con distintos intereses o distintos motivos. Predominantemente la mayoría son de arqueología, o sea, de genealogía, ¿no? De eso. Pero también eso hay que matizarlo, porque algunos piensan que es la genealogía, sí, también es verdad que muchos vienen por eso, por conocer sus ancestros, sus antepasados, pero otras veces tienen razones, digamos, patrimoniales, por pleitos, y esto entonces tiene que justificar que ellos son descendientes de tal, y tiene que... Y casos que se dan también, que no es conocido, por razones sanitarias. No hace mucho, concretamente de Vallalares, pues apareció por aquí una familia recomendada por un médico que querían saber de qué habían muerto, con qué edad tenían sus antepasados de cuatro generaciones, para descubrir una enfermedad rara. Si era genética, si era algo novedoso, y eso. De modo que hay motivos para todo. O sea, hay de intereses de distintas clases, ¿sí?
Está claro, como decíamos, que es un gran tesoro. Este domingo, por último, usted es el pregonero, ¿no?, de la Semana Santa de aquí de Tui. ¿Cómo lo está preparando?
Bueno, como se suele decir, como una boda. Y entonces, ahora tengo que dar un repasito, peinar a la novia, pero sí, ya lo tengo hecho y espero que ayude a la gente, que es lo que importante, que a vivir la Semana Santa, que es una semana. Antes aludía a esta escritora gallega importantísima, que es Egeria, del siglo IV, viajó peregrinó a Tierra Santa y describe la Semana Santa allí con mucha precisión de cómo ella participó y cómo se celebraba en Jerusalén. Y entonces ella en ese escrito que le llaman Itinerario de Egeria, le llama a la Semana Santa Semana Mayor. Y la Semana Mayor se reunía, le llama Semana Mayor. Pues yo recomiendo eso, que la gente la tome como la Semana Mayor de todas las semanas del año.
Don Avelino, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues a pocos metros de la catedral encontramos otro edificio emblemático, el Seminario Menor San Pelayo de aquí, de Tui. Y para hablar sobre él, tenemos con nosotros a Samuel Montes, director espiritual del seminario y también delegado de la pastoral juvenil de nuestra diócesis. Samuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Podría mostrarnos, ¿no?, una realidad de cómo se vive en el Seminario Menor?
Bueno, pues en el Seminario Menor, si quieres que te describa brevemente una jornada, pues se levantan los chicos por la mañana, después de asearse se dirigen a la capilla y en comunidad, pues con los formadores, hacen una oración de ofrecimiento del día, ¿no? Empiezan rezando un poco, se van después a desayunar, empieza ya la jornada lectiva como en cualquier instituto, como en cualquier colegio, hasta la hora de comer. Y después de comer, pues tienen un rato de esparcimiento. Acto seguido, ya después tienen el primer tramo de estudio, se van a la biblioteca de comunidad para, pues eso, dedicarse al estudio, hacer los deberes y preparar las clases el día siguiente. Después tienen un breve tiempo de deporte, suelen jugar al fútbol todas las tardes, una hora y un poco, y después de ducharse tienen otro segundo tiempo de estudio. Después se van a la capilla, se tiene la Eucaristía, se van a cenar y después de cenar pues vamos a la sala San Pelayo, que es un poco la sala de ocio de la casa, donde están allí un rato pues o viendo la tele o jugando al FIFA o pues también con los móviles contestando y hablando en casa. Esto es una jornada más o menos diaria. Sí.
¿Usted le brinda ese acompañamiento espiritual? ¿En qué consiste?
Bueno, pues estar atento sobre todo a la dimensión trascendental, ¿no?, de que tienen todas las personas, y los niños la tienen, por supuesto, y a veces más agudizada que los adultos, ¿no? Estar pues pendientes de no solo del acompañamiento humano, sino pues precisamente de esa parte espiritual que consiste en todo lo que tiene que ver con Dios y con las esperanzas que los chavales tienen también, ¿no?
Por último, usted está organizando también, es una de las personas que organiza la JMJ, la participación de nuestra diócesis en la JMJ. ¿Cómo van las inscripciones?
Bueno, pues hay mucha gente ya inscrita, no sé si estaremos pues cerca de 50 y faltan muchos que ya sabemos que van a ir, pero como siempre los jóvenes que son maravillosos pues esperan hasta el último momento para anotarse, pero vamos, esperamos que todavía se vayan anotando muchas personas, sí.
Pues desde aquí animamos, ¿no?, a que lo hagan. Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy también aquí en TUI.
Gracias a vosotros por vuestra labor y servicio a la diócesis.
Y precisamente aprovecho para contarte que hoy hemos conocido, ¿no?, la triste noticia del fallecimiento a los 87 años de don Luis Hierro, quien fue sacerdote durante más de 25 años, párroco de San Miguel de Bouzas hasta el 2018. También durante 15 años ejerció como rector precisamente del Seminario Menor San Pelayo de Tui. Su cuerpo está siendo velado en el tanatorio de Arousa y mañana viernes a las 4 de la tarde será enterrado en su parroquia natal, en Santiago de Carril. Ya el próximo lunes, el día 27 de marzo a las 5 de la tarde se oficiará una misa funeral en su memoria en San Miguel de Bouzas y un día después, el martes 28 a la misma hora, a las 5 de la tarde, también habrá otro funeral en su memoria en la Catedral de Tui. Por cierto, este sábado 25 de marzo te cuento que la Delegación de Pastoral Familiar de nuestra diócesis organiza la Jornada por la Vida bajo el lema Apostando por la Vida, una iniciativa puesta en marcha por la Iglesia en España coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación del Señor. Es por ello que el médico y padre de familia Luis Arenas impartirá una ponencia a las 7 de la tarde, este viernes, mañana, viernes 24 de marzo, en la parroquia del Corazón de María de Vigo. Además, a continuación, a las 8 y media de la tarde, el obispo, monseñor don Luis Quinteiro Fiuza, presidirá la Eucaristía en el templo parroquial con motivo de esta jornada.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y así llegamos a la 1:30. Continuamos con Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.